Blog Talk Radio.
Welcome to FatherRosado.com, talk internet radio, the show about all things Catholic. Call in to 347-857-4580. God bless you.
Hello and welcome to FatherRosado.com, talk internet radio. Today's show is in Spanish and it originally aired on Radio Maniantal de Amor. El programa de hoy es en español. Se llama Caminos de Santidad y originalmente se escuchó en Radio Maniantal de Amor.
Saludos desde Nueva York. Están escuchando Caminos de Santidad. Yo soy el Padre Rosado y estamos en Radio Maniantal de Amor. Hoy día vamos a hablar de qué es un santo, los diferentes tipos de santos y cómo llegar a ser un santo canonizado. ¿Cuál es el proceso para un santo canonizado? Pues la primera cosa que tenemos que hablar es sobre la definición de un santo. Usualmente cuando pensamos de los santos, pensamos de santos como San Tomás, San Agustín, Santa Juana de Arco, santos así, Santo Domingo, diferentes santos. Pues, ¿qué sucede? Hay muchísimos santos en la Iglesia Católica, pero hay dos tipos de santos. Están los santos canonizados, esos son los que ya nosotros conocemos, que yo he mencionado ya. Todo santo que es oficialmente declarado por la Iglesia Católica como estando en el cielo. O sea, la Iglesia dice que estos santos están en el cielo y hay un proceso formal para que una persona sea este tipo de santo, que es el santo canonizado. La segunda clase de santo es la persona que simplemente está en el cielo. La persona que está con Dios en el cielo, aunque no sea canonizada, ya es santo. Pues me gustaría pensar que nosotros personalmente conocemos muchos santos. Nuestros familiares y amigos que han fallecido antes de nosotros, que ya están con Dios en el cielo. Vamos a hablar sobre un documento titulado Making Saints, inglés por Haciendo Santos. Este documento fue publicado por la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos de los Estados Unidos, conocidos en inglés como the United States Conference of Catholic Bishops. Y este documento nos habla del proceso de ser un santo canonizado y habla de esta verdad que hemos terminado de hablar, que toda persona que está con Dios en el cielo es un santo. Pues hay una etapa, pues hay varias etapas. Vamos a ver cuántas etapas hay aquí. Hay tres etapas. Tres etapas para ser santos y hay diferentes fases durante esas etapas. Pues vamos a mirar la primera etapa. La primera etapa es el mirar y examinar la vida del candidato para la santidad. O sea, la vida del candidato que va a ser santo. La primera fase es al nivel diocesano. ¿Qué sucede? Hay alguien o un grupo de personas que piden que la persona sea santa. Hay que esperar 5 años después de la muerte del candidato para que la causa pueda ser abierta, para que la causa pueda abrir. Es bueno reconocer que el Santo Padre puede hacer lo que él quiera, tiene autoridad suprema para hacer que haya menos proceso o cualquier de este proceso lo puede modificar. Un gran ejemplo fue en el caso del santo Juan Pablo II. Llegó a ser santo bien rápido y tuvo permiso especial para hacerlo. Otro ejemplo fue que recientemente, no me recuerdo el nombre del santo, pero el Papa Francisco eliminó parte de este proceso para que un beato que él conocía fuera a llegar a ser santo más rápido. Pero vamos a ver, normalmente si el Santo Padre no interviene, estos son los requisitos para ser un santo canonizado. Y aquí estamos. Primero, después de estos 5 años, pues para que la causa pueda abrir, tiene que pasar 5 años. Pero tiene que haber alguien que pida. ¿Y quién puede pedir? ¿Una diócesis, una parroquia, una congregación religiosa o una asociación de personas? Pueden pedir para que alguien sea santo. Y la persona que está encargada de ese grupo se llama un postulador. El postulador es la persona que va directamente al obispo para pedir que la causa sea abierta. Después lo que sucede es que el obispo le pide a la Santa Sede si es posible hacer esta causa. Después que le digan que sí, él forma un tribunal diocesano para investigar la vida de este santo. ¿Qué sucede? Este santo tiene que tener virtudes cristianas que son consideradas eróricas. Estos son las virtudes teológicas de la fe, la esperanza y la caridad. Y también las virtudes cardenales de la prudencia, justicia, temperanza y fortaleza. Pues, ¿cómo ellos pueden saber que esta persona tiene estas virtudes? Pues, es un proceso bastante largo. Pero una de las cosas que tienen que hacer es estudiar todo lo que fue escrito sobre este candidato y todo lo que fue escrito por este candidato. Pues imagínense hoy día. Sí, vamos a suponer que la iglesia me quiera hacer a mí santo después que yo me muera. Pues una de las cosas que tienen que estudiar es esta grabación. Hoy día hay muchas cosas, muchos modos de escribir. Pues escribir y estudiar, tienen que estudiar los libros, las grabaciones, los CDs, los DVDs, cosas así. Una persona que a mí me gustaría ver ser santo, y algunas otras personas también lo han dicho, es el padre Benedict Groeschel, que fue un maestro mío en el seminario, fue un hombre de fe. Pues tienen que estudiar toda su vida. Vamos a suponer que abren la causa. Yo no sé si van a abrir la causa de él. Pero si abren la causa, tienen que estudiar todos los videos que él hizo, todas las grabaciones, todos los libros que escribió, todas esas cosas. Pues así es que funciona. Además de hacer estudios de lo que he escrito, lo que he grabado, también hay que entrevistar personas que conocen a esa persona. Pues le hacen preguntas sobre esa persona y sobre su vida. Y la razón por qué la iglesia hace esto es porque ellos quieren estar seguros que no hagan un error. Una persona que es santa tiene que tener estas virtudes. Pues la iglesia quiere investigar plenamente quién es esta persona. Obviamente no queremos poner a alguien, declararlo como santo, o empezar el proceso, o terminar el proceso de declararlo como santo, si hay algún problema en la vida de ellos. Pero no se preocupen, que todos los santos no son, o no siempre eran, tenían estas virtudes, ¿verdad? Porque tenemos santos que sabemos que la fregaron bien, como San Pablo, que ayudó a asesinar a San Sebastián, el primer mártir. O como San Agustín, que le gusta hacer muchos pecados grandes antes de ser santo. Pues el hecho de que alguien haya sido algo malo en su vida no significa que no van a ser santos, sino que se tiene que estudiar. Los últimos años de la vida de ellos tienen que estar bien con Dios. Santa Margarita de Cotrona rompía el mandamiento número 6 muchas veces, y esos son los pecados sexuales. Pues, y llegó a ser santa. Pues, lo más importante es el fin de la vida de la persona, pero es bueno estudiar la vida entera. Y la iglesia no puede cometer errores. Cuando el Santo Padre declara esta persona como santo, es porque la persona está en el cielo. Estamos hoy día hablando de la parte humana de este proceso. Sabemos que Dios Padre Todopoderoso es el que tiene el control y Él ayuda el Espíritu Santo influye en este proceso. Pero vamos a continuar hablando de este proceso formal de la canonización de un santo. Ya hemos hablado que tienen que estudiar todo grabado y todo escrito. También hemos hablado de que tienen que entrevistar a las personas que lo conocían. Después de eso, el obispo tiene que hablar con otros obispos. Puede ser obispos de la región de él o obispos de la conferencia episcopal a nivel nacional. Y ellos, cosas que ellos tienen que hablar es si hay mérito en la investigación y si es un buen tiempo para introducir la causa. También tienen que asegurarse que hicieron lo que ya hemos hablado, de hablar y pedirle a las personas que conocían a ese santo que hablen sobre él. Pues no el santo, sino que la persona que va a ser santo, hablar sobre la vida de ellos y dar testimonio sobre quién eran ellos. La segunda etapa para ser un santo canonizado pertenece a la Congregación para la Causa de los Santos. Esto es un departamento de la Curia Romana establecido por, como originalmente establecida como parte de la Congregación de Ritos por el Papa Sixto V en el 1588. Eso fue en 1588. Después fue reorganizado y nombrado en 1969 por Papa Pablo VI y de nuevo en 1983 por el Santo Papa Juan Pablo II. Ellos son los que hacen recomendaciones al Papa sobre las beatificaciones y canonizaciones. También son responsables por buscar la autenticidad y preservación de las reliquias o de las reliquias sagradas. Pues, ¿cómo puedo explicar eso? Estoy leyendo y traduciendo aquí de este documento que hemos hablado, Making Saints, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Pues, ¿cómo se puede poner esto en español más básico? Esta Congregación para la Causa de los Santos, ellos son los que hacen estas recomendaciones sobre si ellos creen o no creen que la persona debe ser beatificada y canonizada. Y ellos también son los que buscan las reliquias de los santos y se aseguran que son auténticas, que es una reliquia. Hay diferentes tipos de reliquias. Un reliquio de primera clase es parte de un santo. Una reliquia de segunda clase es algo que pertenecía a un santo. Solo un ejemplo de reliquia de primera clase, yo tengo algunas aquí en mi habitación, es la sangre de un santo, el hueso de un santo, cosas así, algo que era parte del santo. Ejemplos de reliquias de segunda clase es la camisa de un santo, los pantalones de un santo, el reloj, la Biblia de un santo. Esas son reliquias de segunda clase. Y reliquias de tercera clase son cosas tocadas a una reliquia de primera clase con la intención de ser la reliquia. Y usamos las reliquias para pedir la intercesión de los santos. Y es, no es que la reliquia en sí tenga un poder, es Cristo mismo que hace el trabajo, ¿verdad? Dios a través de los santos. Pero estas cosas materiales, como vemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las cosas materiales pueden ayudar. Por ejemplo, el hombre ciego que Jesús le tira lodo en los ojos. Fue el hombre ciego que el milagro se logró, pero fue Dios mismo que lo hizo. El lodo fue solamente un instrumento. Jesús no necesitaba ese lodo, igual que Jesús no necesita las reliquias. Pero hemos visto a través de la historia de la Iglesia Católica que Jesús ha obrado milagros por el uso de reliquias y por medio de la intercesión de los santos. Pues hay que recordarnos que nosotros los católicos tenemos tres fuentes de verdad: la Sagrada Escritura, el Magisterio, que es los obispos, y el Santo Padre, cuando declaran algo definitivamente sobre la fe y morales, Y tercera cosa, la tradición. O sea, tenemos la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio, las tres verdades. Y por estas tres verdades sabemos que es bueno y legítimo usar estas reliquias. A mí me gusta sacar las que yo tengo el día primero de noviembre, el día de todos los santos. Para obtener una reliquia hoy día es bien difícil. Yo, las que yo he obtenido personalmente, he escribido cartas a los que están haciendo las causas de los santos y ellos me han mandado las reliquias. El ser sacerdote me ayuda mucho cuando estoy buscando reliquias. Las otras reliquias que yo tengo me las han dado diferentes sacerdotes y monjas. Pues, esas son las reliquias. Pues ahora vamos a entrar a hablar concretamente de esta segunda etapa que pertenece a la congregación, para la causa de los santos. En esta etapa hay un postulador en Roma. Recuerda que el postulador es el que está ayudando la causa del candidato para que sea santo. El postulador está interesado en seguir el positio y mirar que todo vaya bien ahí. El positio es el resumen de todos los documentos que se acumularon para probar que el candidato para santidad tenía virtudes teóricas en su vida o que era un mártir. Y esto todo sucede bajo de lo que se llama un relator. El relator es un miembro de la congregación para la causa de los santos. El positio, ya que está preparado, se examina por 9 teólogos. Teólogos son personas estudiados en teología. Básicamente todos los sacerdotes que conocen ustedes son teólogos. Es más, se considera un teólogo ya el hombre que está en primer año de teología, que es en el primer año del seminario mayor. Tenemos seminarios de universidad, después el seminario mayor. En el seminario de universidad usualmente se estudia filosofía y en el mayor se estudia teología. Estos 9 teólogos que tienen el positio toman votos sobre si la causa debe ser pasado para la examinación por cardenales y obispos o no. Y si la mayoría de ellos votan que sí debe ser pasado, entonces los cardenales y los obispos, que son miembros de esta congregación y se reúnen 2 veces al mes, ellos también lo miran. Si ellos también están de acuerdo con sus 9 teólogos, el prefecto de la congregación manda los resultados de todo lo que se ha estudiado al Papa y es el que da la autorización para escribir un decreto. Y después que ellos lo escriban, este decreto, el decreto es un documento que habla sobre la vida de esta persona, entonces ellos lo leen públicamente y lo hacen accesible al público. Ya que estos documentos sean leídos al público, la persona ahora es un siervo de Dios y puede usarse ese título. Un ejemplo de un siervo de Dios hoy día es el de el padre Vicente Capodanno, que falleció en la guerra de Vietnam cuando era capellán para los soldados, y él muere tratando de ayudar a los soldados. Dicen que habían disparado contra un soldado y el padre puso su propio cuerpo para defender a ese hombre. Podemos suponer que estaba dando la unción de los enfermos a aquellas personas que estaban muriendo. Pues eso es un ejemplo de un siervo de Dios hoy día. La segunda etapa de este proceso, como habíamos hablado antes, es el proceso de la beatificación. Después que la persona es siervo de Dios, un milagro tiene que ser atribuido a la intercesión de él después de su muerte, también de ella, puede ser una mujer. Después de su muerte, eso es muy importante, no un milagro por la intercesión de ellos antes de muerte, sino que después de su muerte. hace una investigación y después que ellos se dan cuenta que es un milagro verdadero, recuerda que tienen que preguntarle a todos los doctores que estaban presentes, a las personas que estaban presentes, que oraron por la intercesión de ese santo. Después que hagan esta investigación bien y bien profunda, entonces hay otro decreto que es escrito. Después que este decreto es escrito sobre el milagro, el Santo Padre decide sobre la beatificación. Y la beatificación nos permite venerar públicamente de manera limitada a ese beato. Usualmente solamente se veneran los beatos en la diócesis, la región o la comunidad religiosa en la que ellos vivían. Ya que son beatificados, los llamamos beatos. Un ejemplo de un beato en la iglesia de hoy es el beato Carlos Manuel Rodríguez, que vivió en Puerto Rico. Él ayudó mucho con la renovación de la liturgia. Algunos dicen que era un profeta del Concilio Vaticano II, porque algunas de las cosas que él dijo que que tenían que hacerse o que iban a pasar, pasaron. Él hablaba sobre una reforma en la liturgia, siempre con obediencia a los obispos y al Papa. Y eso es exactamente lo que pasa en la vida, pues en la iglesia, en la vida de la iglesia. Después que él fallece, aproximadamente 2 años después, tenemos un cambio de la misa siendo en latín a la misa siendo en el idioma de la gente, en nuestro idioma español, por nuestro caso. Pues el Beato Carlos Manuel Rodríguez había hablado de eso, y después sucedió, y por eso es que algunos lo llaman el profeta del Concilio Vaticano número 2, y esto simplemente es para darle un ejemplo de una persona que es beato. El Beato Carlos Manuel Rodríguez está en el calendario litúrgico de Puerto Rico. Para los que no sabían, Puerto Rico tiene su propia conferencia episcopal, y en ese territorio, en casi todas las iglesias que yo he visto en Puerto Rico, hay fotos del Beato Carlos Manuel Rodríguez, mejor conocido como el Beato Charlie por muchos. Él vivía allá en Caguas, allá en la Catedral de Caguas se pueden ver una reliquia de él. También hay una reliquia de él localizada en la Catedral en San Juan, Puerto Rico. Pues si quieren venerar las reliquias del Beato Carlos Manuel Rodríguez, pueden ir allá a uno de esos dos sitios, a la Catedral de Caguas y la Catedral de San Juan, Puerto Rico. Yo tengo el gran honor de poder tener una reliquia de él. Yo tengo un cantito de la camisita de él. Y lo obtuve por medio de escribir a el grupo que está ayudando a promover su causa. Ya que yo estaba en el seminario en aquel tiempo, me mandaron una reliquia de él. Y yo la venero aquí en mi habitación y en otras ocasiones. Pues eso es un ejemplo de esta, de lo que es la veneración de las reliquias y de esta segunda etapa de beatificación. Ahora vamos a ir a la tercera etapa, la etapa de canonización. La tercera etapa es la etapa de la canonización. En esta etapa, otro milagro tiene que ser estudiado, otra vez un milagro después de la muerte, y tiene que ser atribuido a la intercesión del Beato, y tiene que ser un milagro que pasó después de la beatificación. O sea que se necesita, pueden haber, vamos a suponer, 10 milagros cuando están investigando la beatificación, pero solo uno de estos cuenta, o solo uno es necesario para ayudarlo a ser beato. Después que es beatificado, tiene que haber otro milagro por la intercesión del beato para poder declararlo a él santo. Cuando este milagro ya es aprobado, de la misma manera que se hizo en la etapa de beatificación, entonces lo que pasa es que la persona pasa a ser santo. Ya que la persona es santo, se puede venerar públicamente en la Iglesia Universal, o sea, por todas partes. Yo tuve el gran regalo de dirigir una peregrinación a Italia el año pasado, cuando el santo Juan Pablo II y el santo Juan XXIII fueron elevados a ser santo. Desafortunadamente, no pude estar en persona el día en que el Papa Francisco celebró la misa por cual oficialmente se hicieron estos dos gran santos, porque estaba enfermo, pero la pude ver desde la televisión en mi hotel en Roma. Pues, ¿qué se va a hacer? Me enfermé, pero en esa misa, que fue una misa larga y bonita, trajeron las reliquias de esos santos, las veneraron ahí públicamente, y durante la misa declaró el Santo Padre que Juan Pablo II y Juan XXIII, papas de la Iglesia, son ya santos. Y eso han sido los santos, pues en mi memoria, los más recientes. Es posible que han habido otros. Yo creo que sí hubo otro. Pero ese fue el último que yo estaba ahí presente, el único en que yo estaba presente, aunque no estuve durante la misa porque me enfermé. Yo intenté de ir y después me enfermé y me regresé al hotel. Pues los santos son nuestros amigos en el cielo. No debemos de tener miedo de buscar su ayuda. Si quieren más información sobre los santos, aquí en este documento que he estado usando para enseñar sobre el proceso formal de ser santos, tiene más información. Dice que pueden contactar a Monseñor Roberto Sarno de la Congregación por la Causa de los Santos en la Ciudad Vaticano, y el número italiano es 011-3966-988-4247, 011-3966-988-4247. Eso es para las personas que están interesados en más información. También pueden llamar a la señora Ginny Marino, que está aquí en Estados Unidos. Creo que solo habla inglés, pero no estoy seguro. 202-541-3097. 202-541-3097. Es un número americano. También aquí dice el reverendo Gabriel Odano, de la Orden Dominicana. O sea, no el país dominicano, sino los dominicanos de San Domingo, y dicen que él es el postulador de la causa del padre Miguel McGivney, que fue el que fundó a los caballeros de Colón. Y el número ahí es 202-495-3832, 202-495-3832. Ese también es un número americano. Y dice que esto es adoptado de el procedimiento canónico por la causa de los santos. Y este documento está disponible de la información del Servicio Vaticano. Las buenas noticias para mí y para ti es que ser un santo regular tiene mucho menos proceso. Si ustedes quieren ser santos, no canonizados, sino que santos que están con Dios en el cielo, hay que hacer dos cosas. Primero, el orar. Pedirle a Dios que nos ayude a ser santos. Segundo, seguir esos mandamientos. Y gracias a Dios, que son más que 10 mandamientos. Imagínate si fueran los 100 mandamientos o los 200 mandamientos. Solo son 10 mandamientos, y siguiendo estos mandamientos podemos trabajar en nuestra santidad como si todo fuera en base de nuestro trabajo, pero orar como si todo fuera en base del trabajo de Dios. Ora et labora, el orar y el trabajar juntos, siguiendo esos mandamientos, participando en los sacramentos. También se me olvidó decir, eso nos va a ayudar a ser santos. A mí no me importa si yo llego a ser santo canonizado, pero sí me importa llegar a ser santo, porque Dios nos creó para estar con Él en el cielo para siempre. Pues vamos a terminar aquí con una oración a Dios Padre Todopoderoso.